Muy buenos días, hermanos. Nos alegra sobremanera ver a cada uno de ustedes en presencia en esta mañana y que juntos podamos recibir la palabra impartida de Dios. No hay nada mejor que estar en la casa del Señor y separar este tiempo para oír su palabra. La palabra que Él tiene preparada para nosotros como sus hijos, la manera como Él nos guía. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, el capítulo 1. Ya que hemos estado hablando de siete marcas del cristiano en Apocalipsis. Entonces espero que usted cada día comprenda más este libro de Apocalipsis, y por supuesto el libro de Apocalipsis fue escrito para cada cristiano de todos los tiempos, para cada creyente, por supuesto después que Juan lo escribió, es decir, después del año 90 después de Cristo, aunque hay algunos que siempre ponen fechas anteriores. Lo cierto es que está en nuestra Biblia. Hubo un tiempo en que algunas, inclusive iglesias en el pasado, quitaban este libro de la Biblia. Pero hay una bienaventuranza para aquel que lee, que oye y que entiende. Y para mí ha sido particularmente de mucha bendición oír algunos de sus oicos, sus comentarios, en el hecho de que usted cuando se sienta con sus hermanos en Cristo, aunque sea virtualmente o por Zoom, comienzan a hablar de la Escritura, a hablar de Dios, sacan un tiempo. Han roto lo que tradicionalmente es en el hecho de que los domingos hay gente dominguera o gente, y eso cuando iban a la iglesia, iban al local y escuchaban. Pero a veces por cualquier quítame esta paja o cualquier pretexto que aparentemente es bueno, no veníamos al local a escuchar la palabra. Y yo creo que parte de nuestra cultura, de nuestra hispanidad, es pensar de que bueno, cumplimos un servicio religioso, y no que el domingo es un día del Señor, es el día del Señor, y por lo tanto Él se prepara con su palabra para impartir ese mensaje a nosotros cada semana. Y por eso cada creyente, todo creyente que anda bien en espíritu y en verdad, anhela escuchar la palabra de Dios y ver cómo Dios está obrando en su vida. De nada vale que sea para otra gente en ese sentido, hay muchos que nos oyen aún en el extranjero, pero es nosotros como pueblo aquí, como creyentes, como podemos obedecer la Escritura, porque ese es el todo nuestro, la obediencia a Dios, nuestra humildad a Dios. Y es sumamente agradecido y tierno, ya que, bueno, comúnmente o tradicionalmente se celebra este mes de septiembre como el mes de la Biblia, el mes de la Escritura, de cómo la palabra ha llegado a nosotros. Y créame que cuando uno lee en la historia, el hecho de que ahora podamos tener más Biblia, aún en mis cortos años de vida, digo cortos años de vida en el sentido de la humanidad, ¿no? Porque ¿qué es 60, 70, 80, 90 o 100 años cuando la humanidad tiene miles de años aquí? O de nuestros primeros cristianos, que cuando el Señor ascendió a los cielos, o cuando Juan escribe este libro, muchos no tenían la oportunidad de tener una Biblia en sus casas. O sea, como hicieron esfuerzo nuestros hermanos en el siglo XVI para dejarnos fragmentos de la Escritura en nuestro idioma que podamos leer. Y hoy muchas veces la gente inteligente comienza a decir, bueno, este texto aquí, el otro texto allá, esta versión es mejor y esta versión es así, y otra vez nos distraímos del punto. Qué bendición que podamos leer la Biblia, la palabra de Dios en nuestro idioma. No importa si ese idioma es el inglés, si ese idioma es el español, con todas sus variantes que nuestra hispanidad tiene. Y no importa en cuántas versiones, pero el hecho es que podamos entender y comprender que Jehová es nuestro Dios, Él es el Señor. Y eso es lo que nos alegra y nos regocija. Y debemos alegrarnos y regocijarnos siempre. No que si este texto es más cercano que el otro y perdemos el tiempo, y la gente se pierde o la gente se muere, o la gente comienza a decir, mira, paran peleando, ¿en cuál versión es esta y la otra? Lo importante es entender que la palabra de Dios es la que ha transformado nuestro ser. Y por eso me alegro de verlos aquí a ustedes y que están haciendo el esfuerzo de algo que tienen que hacer. Es interesante porque muchas veces pensamos que tenemos que, en este país sobre todo, que se alaba las cosas y se recompensa, pero este es tu deber, esa es nuestra responsabilidad. No hay que esperar ningún premio, ninguna promesa, porque ese es para nuestro bien. Es Dios lo que nos manda hacer y simplemente hacemos lo que Dios nos manda hacer, lo que es completamente su voluntad para nosotros. y no como alguien estaba hablando diciendo, ahora ya entiendo que no es como nos parece, ¿sí? No es como te parece, no es como te ha sonado siempre, porque puede ser que has aprendido mal. Entonces, por eso necesitamos continuamente que alguien nos enseñe y nos predique, porque nuestra vida tiene que ir madurando y cambiando, nunca es estática. Si tú no aprendes, entonces si tú no creces, es porque hay algo que anda mal. La vida siempre está sujeta a que aprendamos más y más de nuestro Dios, que es lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Y por qué quiero volver a Apocalipsis capítulo 1? Porque ahora vamos a comprender y entender, y no es que voy a hablar del capítulo 1, vamos a hablar de lo que es la muerte, como habíamos ofrecido. Y todavía queda un mensaje más, o sea, no se preocupen, todavía hay más mensajes. Y el mensaje nunca se acaba. Amén. Mientras estemos en esta tierra. Pero ahora van a verlo con otros ojos, van a sentirlo con otros oídos y comprender por qué Juan empieza así y cómo comprendemos mejor y entendemos el Apocalipsis. Y el regocijo que muchos cristianos me muestran de entender este libro de Apocalipsis, que comprenden más de Dios. No es que estamos resolviendo el misterio, ¿no? Siempre ha sido para nosotros. Y siempre lo vamos a entender. El creyente que tiene el Espíritu Santo siempre se va a alegrar de las verdades que se aplican a su vida. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Así que hay una dicha, hay una bienaventuranza para el que lee, para el que entiende, para el que comprende las palabras de las profecías y sobre todo las guarda. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y el versículo siguiente nos dice en el versículo 12. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias». Oremos. Tú vives por siempre, tú eres el que eras, el que es y serás por siempre. Tú eres el gran yo soy. Para ti los años y los días y los milenios pasan y no es para nada en comparación ante tus ojos los días de nuestra vida. Todo tu poder inconmensurable se muestra en el hecho de que tú has vencido la muerte y la has vencido con sus propias armas. Oh Dios, gracias te damos porque tú vives, y porque tú vives nosotros también viviremos. Te damos gracias porque cuando contemplamos tu plan, tú eres no solamente el que nos das la vida, sino una vida eterna y en abundancia. Glorifícate en medio de nosotros, porque tú eres el principio y el fin. Tú eres el alfa y la omega. No hay nada que escape a tu dominio ni a tu soberanía. Y es que en esta mañana, reunidos como tu pueblo y donde quiera que tu pueblo esté viendo y oyendo este mensaje, la gloria y la honra es para ti. Haz que tengan vida, haz que se arrepientan de sus pecados si es que no son creyentes, y aun si están andando mal como creyentes, reavívalos, tráelos a tu senda, haz que tengan el gozo de tu salvación, que recuperen su primer amor. Derrama tu bendición sobre tu pueblo, porque tú no has venido, oh Dios, para que estemos afligidos ni tristes, sino para que el gozo del cumplimiento de tu palabra se manifieste en medio de tu pueblo. Haz que nuestro candelabro siempre esté vivo y activo. Seamos la sal y la tierra de esta tierra, Señor, que vive en aflicción y en tinieblas, y donde muchos mueren. Pero si tú lo ordenas, a tu palabra vivirán. Haz que vivan, oh Dios, como tú vives. Resucítalos entre los muertos, oh Dios. Solamente tú tienes el poder de levantar a los cadáveres de la tumba de sus propias vidas. Manifiesta pues tu poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, nos dice por lo tanto la Escritura, vamos a recordar aquí lo que hemos visto, que la Nueva Jerusalén es una ciudad donde no hay un solo cementerio. Recuerden la manera como el apóstol ha venido hablando de cómo es el cielo, y por supuesto para nosotros lo hemos puesto en el lado negativo de lo que no hay en el cielo. Esto es lo que nosotros vimos la semana pasada, donde nos quedamos, donde el Señor va a enjugar toda lágrima de los ojos de nosotros. No habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. El dolor y el sufrimiento conducen a la muerte. El ser humano es, como dice Job, como chispas que salen del carbón encendido y nos conducen a la muerte. Esto lo tuvieron el domingo anterior. Y por supuesto está allí la invitación que siempre nos hace Dios al final. Y ahora vamos a hablar por qué no habrá más muerte, ya que el Señor nos dice que va, Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Así que todo lo que es con Dios, empieza con Dios y termina con Dios, no tiene fin, porque Él es la vida. Así que se imagina usted una ciudad que no tenga cementerio. Esta ciudad es perfecta. Esta ciudad no hay dolor, no hay sufrimiento, porque ya no hay pecado. Dios mediante, vamos a hablar de eso, cuál será nuestra vida de plenitud, de gozo. Cómo será nuestra vida aproximarnos en el cielo cuando volvamos el próximo domingo si el Señor no ha venido antes. Pero donde quiera que tú vas, donde quiera que tú vayas, no existe una ciudad que no tenga un cementerio. Es más, esta palabra latina fue cambiada por los cristianos, porque Pablo siempre hace referencia al cristiano que duerme. La muerte no tiene el mismo efecto, la muerte física, sobre el creyente. Y vamos a verlo a través del desarrollo del mensaje. Y la muerte es universal. No hay nadie de los que me oyen o de los que están aquí que no pasaremos por el trance de la muerte conforme pasa el tiempo, los años o las décadas. Por lo tanto, la universalidad de la muerte, tanto física como espiritual, todos hemos tenido nuestros roces con la muerte. Todos tenemos nuestros resentimientos con la muerte. Todos podemos tener nuestras desavenencias con la muerte. Un descontentamiento, porque nadie se alegra de la muerte de otra persona. Todos tenemos una discordia y un pleito con la muerte. Todos tenemos nuestros sinsabores y nuestras amarguras hasta que nos toque a nosotros. Porque vamos a morir y eso no es de mal agüero ni cosa por el estilo. Hay personas, y conozco gente que no quieren hablar nunca de este tema, pero no importa que no lo hables, porque en alguna manera u otra vamos a morir. Y la muerte es una maestra, perdonen la personificación, pero la misma Biblia le da una personificación a la muerte. Y quiero recordarles, aunque vamos a verlo en algunos versículos, que Dios dijo, el día que tú comes de este árbol, ciertamente morirás. Solo que Adán y Eva no entendían qué era esa muerte. Y por supuesto, el ser humano muere tanto físicamente como espiritualmente. Hoy lo podemos ver así. Así que todos nosotros hemos tenido nuestras luchas con la muerte. Y la muerte, como una maestra, llega a nuestra vida en ciertos momentos, que es interesante. O sea, no toda muerte es igual. Y cuando me refiero a que no toda muerte es igual, me refiero a cómo te afecta a ti. Me refiero a cómo tú lo puedes ver, estés o no estés presente. No es el aprender cuando un cuerpo ya deja de ser y ves un cuerpo que ya no tiene alma, dejó de respirar y los efectos de la muerte comienzan a sentirse o verse en su cuerpo. Tú lo ves porque estás vivo. Ciertamente, tú y yo tenemos diferentes posiciones en cómo la muerte nos roza, nos toca, pelea, hay un descontentamiento siempre con esto de la muerte física. Personalmente, yo tengo varias ocasiones en que veo la muerte de otra gente y las personas en que me ha afectado a mí. Una de ellas particularmente fue la de mi padre, por supuesto, cuando yo tenía solo 33 años. Y ahora que yo he pasado grandemente la edad que él tenía cuando murió, entonces era para mí cuestionable en el hecho de revisar toda nuestra teología, porque aunque uno puede celebrar muchos funerales de otras personas, hay muertes que te tocan de una manera particular, de una manera especial, y los que vivimos en este país lejos de la tierra en la cual hemos nacido, muchas veces hay situaciones en que mucha gente no puede estar en el tiempo en que un familiar suyo querido a veces fallece. No puede ir por A o B, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, hay mucha gente y muchas personas que no han podido estar con sus seres queridos, aún estando en este mismo país. O sea, a veces has visto que por un Zoom, que por un Skype, por algo, ¿no?, que son multimedia, que puedes ver, la gente ha estado con ese ser querido en sus últimas horas y momentos. Pero lo interesante de esto no es la persona que muere, nos parece a nosotros, es cómo te afecta a ti que vives, porque la persona va a partir, porque Dios es el que tiene el control de la vida y de la muerte, el que estuvo muerto y vive, y yo tengo las llaves del Hades y del infierno o de la muerte. Es Él, es Dios quien da la vida, y es Dios quien la quita, pero de la existencia terrenal, no para siempre. Entonces, la muerte muchas veces nos afecta porque nuestra visión es muy terrenal, es porque no tenemos conciencia, por ejemplo, imagino de un incrédulo, de alguien que no cree que Dios exista o que Dios es el creador de todas las cosas, o aún hay gente que piensa que sí, Dios es el creador, pero ya murió, ya falleció, ven la muerte como ese algo finito y que ya no hay nada más que hacer. Pero te afecta por las cosas en como a lo mejor tú viviste con ese familiar, la relación que tuviste, lo que hiciste o dejaste de hacer, pleitos o no pleitos. Quizá eso es lo que más te afecta, cosas que tenías que hacer o no hiciste, o cosas que no cumpliste dentro de los mandamientos de Dios. Y particularmente en este tiempo, desde el año pasado, y ni hablar de este 2020, que han ocurrido muertes entre mi familia y conocidos también. Aquello ocurrió en el año 87, la muerte de mi padre, pero este año, desde el año pasado, he visto muchas muertes seguidas de amistades, de la familia, y por supuesto también aquí en nuestra iglesia. Eso nos afecta. La gente siempre ha muerto, pero estamos viendo muertes hoy en día mucho más seguido, y particularmente como a veces uno ha vivido en relación con alguien en que tú has tomado decisiones para Dios, en que has vivido como adolescente yendo de aquí para allá y de repente ya se acabó esa flor de la juventud, se acabó el ministerio, el trabajo que ellos estaban haciendo y su vida existencial ha sido cortada aquí de la tierra. Por eso te digo, todos nosotros hay una muerte que te va a afectar de una manera particular. Y la única clave para ello es que tú mires la tumba. No cualquier tumba, sino una tumba que está vacía. Una tumba que tú y yo creemos en que sí, el Señor la dejó hace 2000 años y pico atrás. En que Él vive. Y esto es una imposibilidad de todas las imposibilidades de creer. Porque nadie ha podido vencer la muerte como es. Nadie. La señal más grande de la mesianidad de Jesucristo es que Él vive. Nota que todas las religiones tratan de poner a su líder en alguna manera vivo por sus enseñanzas, que ascendieron al cielo en tal lugar, que ellos en su conciencia saben que todavía está vivo en alguna forma u otra. Y nota que en el aspecto de aquellos que todavía creen en algunos artistas que han admirado y todo lo demás, no, todavía está vivo por ahí. Hay gente que aún piensa que Hitler no ha muerto. Bueno, imposible ahora con tantos años que han pasado. Hay gente que piensa que Elvis Presley no murió porque su fan que lo querían y lo adoraban, o que a lo mejor Juan Gabriel, para aquellos que hablan más español y entienden alguno de estos artistas, o que Michael Jackson todavía vive por ahí. La verdad es que están muertos. Y si por ahí están escondidos porque no quieren saber, tarde o temprano van a morir. El hombre siempre quiere descubrir el secreto de una vida continua, de no envejecer. Es más, tenemos una novela famosa, un clásico, El retrato de Dorian Gray, de alguien que no quería envejecer y no quería morir, por lo tanto. Y tú y yo sabemos que conforme avanzan las décadas, nos miramos en el espejo, vemos las fotos y nos damos cuenta que los años han pasado. Pero los años han pasado y se quedan. Lo muestras, lo mostramos. Porque es parte de lo que el Señor nos muestra a nosotros diciéndonos que realmente vamos a morir. Ahora, cuando hablamos de la muerte, muerte física en primer lugar, tenemos que ver la creación de Dios. ¿Ve? Por eso cuando tú repasas todas las marcas que hemos visto del cristiano en Apocalipsis, en que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y hemos citado estos versículos de Génesis, ciertamente morirás. O cuando el Señor maldice la tierra, maldice a la serpiente, maldice a la mujer en sus dolores de parto, maldice al hombre con los trabajos que se le acrecentarán en el día, y entonces dice, vas a morir, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero hay algo más, es la muerte no solamente física, sino también la muerte espiritual. O sea, cada persona, cada ser humano que nace en esta tierra, ya está muerto tan pronto hace su grito de llanto en la vida. Nosotros nos alegramos. ¿Te has dado cuenta cómo si un niño nace y no respira, no hace movimiento? Usualmente relacionamos que el llanto es vida en ese ser que nace. O sea, le damos una palmada. Ya nace sufriendo, nace con un dolor, pero nos alegramos de la vida. El regocijo de que un nuevo ser está en esta tierra. Y aunque sabemos que va a morir, para que tú veas cómo es que Dios ha puesto ese sentimiento de eternidad o de vida en nosotros, nos alegra, nos regocija de saber que ha nacido un nuevo ser, pero ese nuevo ser nace muerto físicamente, muerto espiritualmente. Físicamente morirá con el paso del tiempo. Queremos que viva lo más posible. Las mamás y los papás se encargan de aquello en que, y recordará un mensaje que dije, bueno, no importa el trabajo que hayan hecho tus padres, que te parezca bien o mal, muchas veces los hijos no vamos a quejar de aquello, pero si estás vivo, hicieron un buen trabajo, porque estás vivo hasta ahora. Es el trabajo de todo padre y de toda madre, es que sus hijos vivan y subsistan o pasen a ser más que uno en ese aspecto, que nosotros no seamos como padres los que lo enterremos, sino que ellos nos entierren a nosotros. Parte de la vida. No siempre ocurre. ¿Y qué es lo que demuestra esto? Porque a la pregunta de la muerte física es que la gente no piensa en una muerte espiritual. Cuando tú naces en esta tierra y Dios le ha dado al hombre y a la mujer la capacidad de crear nuevos seres. Por ejemplo, una pregunta en teología, y hay muchas preguntas que van a venir. Recuerden que lo que yo les pongo, les digo aquí, es un rayón. Usted puede profundizar mucho más en todo lo que la Escritura habla acerca de la escatología, de la vida, de la antropología. ¿Cuándo empieza la vida, por ejemplo? Bueno, creemos que Dios es el creador de todas las cosas, para que vean la importancia de aquello. Entonces, la vida no va a comenzar porque a alguien se le antoja, ni que ha estudiado biología, cuando alguien nace. Por ejemplo, Platón y todos los demás, aún la gente piensa que cuando el niño nace, o la niña nace, niño o niña nacen, niño o niña nacen, ¿sigo? No. Hay alguien que piensa que están algunas almas por ahí en el universo astral, y de repente viene, y de repente también ponen la conjunción de algunos astros siderales, porque ese día y esa hora es importante cuando tú naces. Bueno, no creen en Dios. Dios le ha dado al hombre y a la mujer que cuando tú, la vida comienza, la concepción comienza, también el alma comienza. No es que va a venir de algún otro lugar. Ese es algo que se resuelve muy pronto cuando yo estudiaba teología o lo que sea, en que decía, bueno, ¿cuándo el alma empieza? Dios le ha dado la capacidad al hombre y a la mujer de eso. ¿De qué? De que están procreando un nuevo ser que nace por la voluntad de Dios, no simplemente por tu deseo y pasión. No es por una equivocación. Él es el creador de todos los seres humanos. No hay ni uno que dejará de ser o que haya de venir si no es porque Dios ha concebido la vida y Dios le ha dado ese privilegio al hombre, solo que no lo entiende. Piensa que sigue construyendo su propia torre de Babel. Y cuando pasan los años, viene nuestro apóstol Pablo y comienza a darnos la razón de esta muerte y cómo compara tanto a Adán como a Cristo. Por lo tanto, Adán no es una mitología. No, es un ser histórico. Nuestros primeros padres fueron creados sin pecado. Por lo tanto, también podemos decir, la muerte entra en este mundo por el pecado. Antes no existía la muerte, aunque algunos puedan decir, bueno, sí, los animales podían morir, y hay especulaciones de las preguntas que viene al ser humano en su corteza cerebral, de lo cual niños o jóvenes, la gente comienza a hacer especulaciones. Recuerda, número uno, las preguntas tienen que ver en primer lugar contigo y tu relación con Dios, si te edifican o no. No es simplemente satisfacer tu curiosidad. No es cuando el que sepamos todas estas cosas, como quería San Agustín de Hipona, saber todas las cosas de Dios. Es en cuanto a lo que Dios quiere que tú pongas en práctica de lo que crees en Él. Que si afecta o no afecta tu salvación. Esa es otra manera de ver alguna de las preguntas. Entonces el apóstol Pablo nos explica a nosotros, a la iglesia, cómo es la diferencia entre la muerte que trajo Adán y la vida que trajo Cristo por medio de lo que ocurre ante nuestros ojos. En Adán todos mueren. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y la muerte por el pecado, la muerte por el pecado. O sea, si la gente muere físicamente, es por el pecado. No es al revés. No es que el pecado lleva a la gente a la muerte. No, tú mueres porque naciste en pecado. El pecado al entrar en la tierra, entonces no tiene edad. Solo basta que seas vivo. No importa si eres recién nacido, no importa si tienes 2, 3 años, si tienes 15, 20, 50, 100, 101 años, mueres porque has nacido en pecado. Es la maldición de Adán en que desobedeció a Dios. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado. El pecado trajo la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Dónde están las buenas obras de algunos santos? Porque el apóstol está diciéndonos bien claro, todos los que nacen humanamente pecan y por eso mueren. Solo uno tuvo una excepción y sin embargo no dejó de morir, porque él era la muerte de la muerte. Su muerte fue satisfactoria. Tu muerte es simplemente por el pecado. Tu muerte no justifica nada, tu muerte solo justifica el pecado que entró en esta tierra. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, porque lo que trae como condenación el pecado es la ley. Pero nota cómo Pablo, y quizá tengo que emplear muchas cosas cada tiempo, pero espero que usted lo entienda en esa manera, como desde Adán hasta Moisés, igual la gente moría, pero no había ley, porque la transgresión de la ley es muerte. O sea, la ley está allí para decirnos a todos, tú vas a morir físicamente, pero tenía que haber la muerte como consecuencia de lo que Dios había hecho. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, póngase Adán, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Hablando de la justificación por la fe, solo Cristo puede traerte la justificación por la fe. Porque, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, que quede claro en este primer punto es que tú vas a morir físicamente porque eres pecador. No hay otro motivo y no hay otra razón. Vas a morir porque eres pecador. Has nacido en pecado. Y por lo tanto, todo ser humano que nace, sin importar su edad, muere como consecuencia de que ha nacido en pecado. Esa es la sentencia de Dios. Pero, Pablo, ¿qué nos está diciendo? Hay alguien que te puede hacer vivir. Hay alguien que ha llevado toda esta vida para que tú, creyendo en Él, tengas vida eterna y abundante, y la muerte, por lo tanto, tiene otra perspectiva. Ahora, por eso habla ahí de Adán y Jesucristo, y tú lo puedes leer. Muerte física y la muerte espiritual vinieron por medio de Adán. La vida eterna vinieron por medio de Jesucristo. Por lo tanto, la conquista de la muerte en consecuencia debe ser vista como una parte esencial de la obra redentora de Cristo. Cristo no solo redime a su pueblo del pecado, Él también lo redime de los resultados del pecado, y la muerte es uno de ellos. Es así como leemos en 2 de Timoteo 1:10 que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por lo tanto, es una culminación apta de la obra redentora de Cristo que en la nueva Jerusalén no haya más muerte. Por eso ahora cuando tú miras todo de principio a fin, Génesis y Apocalipsis, ¿no? Y todo lo que esté en la línea continua no puede terminar el cielo en muerte. Por eso dice que en esta gran ciudad que somos nosotros, redimidos por la sangre del Cordero, no habrá más muerte. Amén. Ahora, todo lo que viene en relación no solamente a las diapositivas, es también sacado de Anthony Okima, que yo les he mencionado de él, de José Grau. Hay muchas citas, ¿sí?, que uno los logra en conjunción para que ustedes puedan tenerlo con mayor claridad. No es que esto yo lo invento, bueno, lo invento, lo descubro en que junto de aquí y de allá para que ustedes puedan comprenderlo con claridad. Esto no lo he inventado yo, no es el resultado de que, ah, todo Dios me lo está dando, ¿no? Esto es por años y por siglos. La iglesia siempre ha creído en una cosa, la resurrección de entre los muertos. Nota, no es la inmortalidad del alma, que sería otro tema. La iglesia siempre ha creído que aunque tú y yo tengamos que pasar por el trance de la muerte física, creemos en la resurrección de los muertos. Una imposibilidad cuando vemos la muerte. La muerte, por lo tanto, no tiene la última palabra. Déjame pasar aquí. Lo que pasa es que la cita que yo, lo que acabo de leer está ahí. Bueno, lo pueden tomar foto de, posteriormente. La muerte no tiene la última palabra, porque usualmente tú y yo pensamos, bueno, ya se murió y ya no hay nada más que hacer. Ajá, ¿quién te dijo eso? Esto digo, hermanos, dice el apóstol Pablo otra vez, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, os digo, un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo físico, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro trabajo y nuestra obra en el Señor no es en vano. Todo lo que ocurre aquí en la tierra es temporal, pero lo que ocurre por el Evangelio es eterno. Todo lo que tú y yo hagamos para el Señor será eterno. Por lo tanto, ¿qué significa la muerte para el cristiano? Y hemos tenido varias muertes, no solo cercanas de gente que conocemos, sino tú mismo, en alguna manera, la muerte va a llegar a tu vida, de algún ser querido tuyo, y te va a afectar, y tienes que estar claro qué es lo que Dios nos enseña con esto de la muerte física. Pero ya sabes, la muerte física no tiene la última palabra, no es el fin de todas las cosas. Mucha gente lo ve porque muchas cosas temporales cesan. No puede volver a empezar, te trunca la vida, sobre todo dependiendo cómo ha sido el tiempo, la edad, las circunstancias en que ese ser querido tuyo ha fallecido. Algunos no conocieron a sus seres queridos, porque cuando nacieron a lo mejor murieron a poco tiempo. Mira nomás en el caso de la guerra, tu caso es tuyo a lo mejor, en que muchas veces decimos, hey, ¿por qué me ha tenido que pasar eso? Es el pecado. Pero es para que entiendas que tu todo no es tu familia terrenal, es Dios quien te creó. Nuestros ojos siempre tienen que volverse a Dios. Es Dios, por eso cuando hablemos de la vida de gozo, la vida de plenitud que tendremos en el cielo, veremos las relaciones que tendremos nuevamente en el cielo, no solo con Dios, sino con los demás hermanos cristianos, nuestros hermanos en la fe. Entonces, la pregunta que hace Antonio Kima y también lo que nosotros podemos hacer, bueno, pastor, usted está hablando de esta muerte física y hay muchos creyentes mueren, no sabía nada del estado intermedio, no sabía nada de esta cosa, pensé que ya estaba en el cielo, o pensé que ya una vez que se muere ya no tengo nada que ver, porque tú no vas a morir, o sea, tú piensas que tú no vas a morir, pero tú vas a pasar por el mismo trance que ellos. Siempre recuerdo una de las vidas que siempre me impacta más de los patriarcas es Jacob. Y cuando él se presenta ante Faraón. Y muchas cosas han ocurrido en su vida. Yo pienso que la muerte nos afecta más por lo que esa persona vivió, por lo que esa persona pasó, por lo que creyó o no creyó, cómo vivió, cómo fue lo que sembró y cosechó. Eso es lo que nos afecta muchas veces más. Pero, ¿qué dice Jacob? Es el Dios de mis padres. Todavía no ha llegado a su fin mi peregrinación aquí en la tierra como la de ellos en la edad que vivió tanto Abraham como Isaac. Pero el ángel que me sostiene, él miraba a Dios siempre. A pesar de que pensaba que su hijo estaba muerto 20 años, de ver la vida media descarrilada de todos sus hijos, de la lucha que él tenía con sus mujeres, perdónenme el plural, la lucha terrenal que como hombre tenemos con nuestra familia, con nuestros hijos, el Dios que me sostiene, en Betel, ese es el Dios que nosotros creemos y adoramos. No las luchas terrenales de Labán aquí que él tenía con su suegro y la idolatría de Raquel por un lado, etcétera. Cosas banales que se van a ir. ¿Qué será tu vida de 70, 80 o 90 años? Nada. En comparación con la eternidad en que tú y yo vamos a vivir con el Señor. Entonces empleamos el catecismo de Heidelberg en su pregunta 42. Dice, ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? O sea, ¿cómo es la muerte ahora para el cristiano? La respuesta, nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados, sino una liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. Y acá están las dos preguntas, las dos respuestas, perdón, que queremos hacer más énfasis. Lógico, si Cristo murió para que yo viva y yo tenga vida eterna, ¿cuánto obtengo esa vida eterna? Lo usual es que la gente vende el seguro de vida en que cuando tú te mueres, entonces tú recibes la plata, o tu familia, ¿no? O que cuando tú te mueres, recién vas a ir al cielo y vas a disfrutar la vida eterna. Eso no es. La vida eterna, tú la comienzas a vivir en el momento en que tú haces de Cristo tu Rey, Señor y Salvador. Amén. Esa es la verdad. Yo comencé a vivir o nací de nuevo a los 18 años, no sé tú. He vivido bastante más tiempo que tú en ese aspecto. Y Él no ha fallado y Él no ha cambiado en cuanto a esto, en cuanto a lo que Él hizo y ocurrió en mi vida en cuanto a la nueva criatura que el Señor ha hecho. Con todo su hierro y con todas hierros, no de hierro de iron, de fierro, hierros de error, con todas las debilidades, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, esta respuesta de esta gente en el pasado es sumamente interesante, porque ahora tu muerte, mi muerte, es totalmente distinta. O sea, ya la muerte física no es una satisfacción por nuestros pecados. Todo lo demás mueren porque nacieron en pecado. Pero tú, habiendo creído en Cristo, la muerte segunda no tiene potestad sobre ti. Dios te ha hecho un sacerdote y un reinado de sacerdote. No es que tengas una corona en que tú eres un rey monárquico. La expresión en Apocalipsis capítulo 1 dice, nos ha hecho un reino de sacerdotes. O sea, tenemos la libertad de mirar a Dios, de acercarnos a Dios, de ir a Dios, sin ningún intermediario más que el de Cristo, porque Él es nuestro único sumo sacerdote. Por lo tanto, cuando está hablando aquí, está diciéndonos a nosotros que el creyente, su muerte ya no es por la satisfacción de pecados, No es porque has transgredido la ley y a otro la cumplió por ti. Más bien es una liberación del pecado. No solo es liberación del pecado, sino es un paso hacia la vida eterna. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo estoy puesto en estrecho. Yo quiero que el poder de la resurrección se manifieste en mí. Y mira que está hablando alguien que respiraba su religión, que era un fariseo de fariseos, que el Señor resucitado fue que se le apareció a él y por eso creyó. Porque nadie iba a ir a predicarle o a testificarle a Saulo de Tarso. Pero el Señor que se le apareció y que le enseñó también cuánto había de sufrir por creer en Él y cómo inmediatamente Él predicaba de Cristo, fue liberado no solamente de su pecado, sino que al mismo tiempo sabría que una vez que partiera de esta tierra, seguiría disfrutando de la vida eterna que el Señor había puesto en Él. Y por eso hacemos énfasis en eso, liberación del pecado. ¿Cómo pasó liberación del pecado si ya Cristo murió por todos tus pecados? Amén. O sea, tú y yo hemos sido liberados de la pena del pecado. La muerte segunda no tiene ningún efecto sobre nosotros. Pero aquí hay un punto en que tú tienes que entenderlo y yo también. Cuanto mayores nos hacemos en edad y bajamos, nos acercamos más al centro de gravedad de la tierra, tanto más nos pesa que siempre fallamos en hacer la voluntad de Dios. Tu pecado y mi pecado como creyentes nunca será igual que de un impío, porque tú y yo vamos a pecar a sabiendas. Porque todavía cuando nos examinamos a nosotros mismos y leemos Romanos capítulo 7, por ejemplo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Todavía de mis malos deseos, a lo mejor de mis odios, de mis rencores, de mis amarguras, de lo que todavía hay vivo dentro de nosotros. Y es algo en que no lo estoy diciendo en que yo no lo siento o no lo creo así. Al contrario, yo soy un ser humano como tú. Y yo sé que tú lo pasas y que tú lo sientes. Y que sabes sobre todo cuando tú te rebelas en hacer lo que es la voluntad de Dios y te quejas contra Él. Dura cosa es el pecado en nosotros. Todavía la presencia del pecado está en nosotros. Tú sabes lo que eres capaz de hacer, o sabes lo que eres capaz de humillar y decir de tu boca en blasfemia, no solo contra Dios, sino para herir a tu cónyuge, por ejemplo. Y decirlo con el sentido de herir, con el sentido de menospreciar a lo mejor a tus padres, a tus hermanos en Cristo y mirarlos por encima del hombro, en hacer acepción de persona porque tú te crees que eres mejor. Tú sabes lo que hay dentro de ti. Tú sabes cuál es el pecado que tienes y la debilidad que tienes. La muerte física nos libera de eso. Nos libera de nuestro yo, de nuestro egocentrismo, de que estamos vivos tanto de nosotros mismos. Mira cuánto nos quejamos porque a veces alguien deja de hacer algo por nosotros. Estás vivo, te falta morir. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero tenemos que morir terrenalmente aquí también a muchas cosas. Sobre todo cuando tú falles en hacer la voluntad de Dios. Y nota que cuando escribe el apóstol, dice, escribe a los siervos, porque Dios te ve a ti como un siervo. ¡Uy, cuánto nos duele cuando tú y yo no queremos ser siervos y nos rebelamos contra nuestro amo! Y tú y yo tenemos que pensar, antes jugaba mucho ajedrez. Y tú sabes que en el ajedrez todo es proteger al rey, ¿no? A veces hasta la reina se sacrifica. En el ajedrez de Dios, el rey ha muerto primero para salvarnos. Para ponerlo. Pero tú y yo tenemos que, en la batalla de esta vida contra el mundo, el diablo y la carne que son nuestros enemigos, tú eres un peón. Y tú y yo tenemos que venir a la conclusión, yo soy un peón, tú y yo. Haz conmigo lo que tú quieras. Lo que he de pasar, que lo pase, pero que pueda dar gloria y honra siempre a ti. Así que sean creyentes o sean impíos, por causa del pecado, la vida del hombre ha sido cortada aquí en la tierra. Pero para el creyente la muerte se torna una bendición, porque la muerte frena el impulso creciente de la perversidad. Imagínate un mundo donde el ser humano caído, y ahí te debe recordar las palabras de por qué el Señor sacó a Adán y Eva, rodeó el árbol de la vida eterna, con un ángel, con una espada, y los expulsó del paraíso. Qué triste sería una gente tan mala y perversa que viva para siempre. Así que la muerte muchas veces es una liberación, no solo de mi pecado, sino de tu pecado, de la perversidad de otros. Como Lot, que afligía su alma de ver la nefanda conducta de los que lo rodeaban. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, y la vida sería intolerable en un mundo que está totalmente corrompido. Porque si yo siento lo que tú estás sintiendo, y muchos creyentes sienten en la tierra, en la situación actual en la que vivimos, en que tú ves la corrupción moral por un lado, ves cómo todas las cosas están fuera de control, en el caos y la anarquía, hay gente hasta impía que dice, esto se tiene que acabar. Hay una cosa que te aseguro, se va a acabar. Hay una cosa que estamos ciertos los creyentes: Él viene. Porque aquel que era, que es y siempre será, ha prometido venir otra vez. Y el mundo no va a traer la solución. No. José Grau, cuando explica en su comentario sobre esto, nos habla de que una vez eliminado el pecado, la causa, Dios puede derramar vida eterna sin límite. Suena un poquito, porque la vida eterna es vida eterna. Es la vida eterna que tú disfrutas. Es el aión de Dios. Dios creó el tiempo y el espacio, eran algo temporales, pero ahora en la Nueva Jerusalén no hay sol, no hay luna, no hay más llanto, no hay más dolor, no hay sufrimiento, no hay más pecado, no hay más muerte. No puede existir la muerte al lado de la vida de Dios. Así que en esta vida eterna no quiere decir que recién la vamos a obtener cuando llegamos al cielo, es que ya la tenemos. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Si hay algo leyendo la versión de la Biblia de las Américas, me gusta el presente que utiliza. Me gusta siempre el presente, la manera como el Señor está con su pueblo. Dios está contigo. Cuando tu fe no es que es para el futuro, no es una aseguranza, ni es un amuleto en que tú lo tienes para preservarte del mal del futuro o que vas a obtener el bien. Tú tienes el bien ya. Toda la bienaventuranza de Dios está en ti, y la aprovechas cuando todo eso se convierte para ti una realidad en tu vida porque crees en Dios. Todo esto quiere decir también que la muerte, nuestro último enemigo, se ha transformado por medio de la obra de Cristo en nuestro amigo. No es la temeridad del miedo que, por ejemplo, cuando yo era niño y la muerte en nuestro país es tan fea. Aquí lo acomodan bonito, lo embalsaman, lo pintan, lo maquillan, y no es que ahora en nuestros países no se haga aquello. Pero, por ejemplo, con la pandemia no hay tiempo de velar, no hay tiempo de nada. Usualmente las personas están tratando de enterrar a sus muertos o despedirse de ellos lo antes posible. Y las cremaciones se han hecho más famosas, en ese sentido más prácticas. Y que vienen preguntas, porque hay algunos que le dicen, ah, esto es conveniente, creyente dice, no se deben cremar, que deben ser enterrados, polvo eres y al polvo te volverás. Otra vez vuelvo al principio. ¿Qué, cómo afecta mi redención cuando hago este tipo de preguntas? Y muchas veces tiene que ver con nuestra economía, como grande es Diana, la diosa de los Efesios. ¿Te acuerdas cuando hacían ese canto? ese chanting ahora que todos entendemos, aunque sea un mal inglés o lo que sea, que la gente repetía por 2 horas, grande, diales los efesios, porque los efesios decían, este hombre estaba hablando de la resurrección entre los muertos y que estos son ídolos, y por lo tanto se me va a caer el negocio, se me va a caer el kiosco. Déjame decirte que el kiosco de mucha gente se ha caído hace rato, desde que el Señor destruyó el templo. Él es el templo. Eso es lo que ha querido enseñarnos. Cuando estoy tomando el ejemplo de sacerdotes o que no hay templo de la Santa Ciudad, tenemos que aprender del apóstol Juan. Es de Dios. Esto no es la religión de la gente. Es Dios. Dice, yo quiero que ustedes moren conmigo, pues ese fue el intento por el cual yo los creé en el principio. Es que Dios está en medio de su pueblo. Él lo ha hecho por la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, nuestro último enemigo se ha transformado por medio de la obra de Cristo en nuestro amigo. Nuestro más temido oponente se ha transformado para nosotros en el siervo que abre la puerta a la bienaventuranza celestial. Por lo tanto, la muerte no es el fin para el cristiano, sino un nuevo principio glorioso. Y así comprendemos por qué Pablo puede decir, y que los corintios tenían el pecado de la comparación, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolo, o Cefa, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. Y eso es lo que el apóstol quiere decirnos también. No hay nada en esta tierra que impida la bendición total de Dios en mi vida. No hay nada. ¿La muerte física? No. ¿Por qué? Porque Él dejó el sepulcro. O sea, me dejó clara evidencia de que realmente Él ha vencido la muerte con poder. Por lo tanto, el creyente, y tomo las palabras de Martin Lloyd-Jones, cuando él se enfermó, y yo creo que todo creyente sabe su cita. Sabe cuando uno le pide a Dios, como a nuestra hermana Elba, que a mí como pastor a lo mejor me habló diciendo, bueno, pastor, ore que el Señor ya me lleve. Yo no le encuentro nada de malo en esa oración. Al contrario, alguien diría, pero ¿cómo el pastor va a orar, digamos, ese tipo de oración? Hay muchas cosas que yo he dicho para personas que están a punto de morir que pudieran no parecerte a ti muy pastorales, muy buenas. Y a veces me han pasado experiencias que cuando me tengo que poner a pensar hoy en día y digo, wow, ¿cómo es el Señor con las vidas de personas que aún a veces tú ni conoces, o cuando tú te vayas a despedir de esta tierra? En otro mensaje, yo recuerdo, bueno, como hemos tenido servicios funerales, mis hermanas, mis hermanos de Oikos, decían, bueno, el pastor, yo quiero esto y tal, estas cosas aquí y allá para cuando yo me muera. Y yo paro un momento, ¿no? Dice, hermanas, yo les agradezco, hermanos, qué buenos son ustedes, porque ustedes piensan que ustedes se van a morir primero que yo. Y de acuerdo a la estadística, no puede ser, porque yo, muchos de ustedes son más jóvenes que yo. O sea, yo no voy a estar probablemente. Pero será un doble cielo cuando yo lo vea allá, decía un puritano. El que si yo lo veo usted allá, será un doble cielo. Porque tú has creído en el mismo Salvador que yo he creído. Pero en estos roces con la muerte, en este sentimiento en que muchas veces nosotros como creyentes pasamos, por supuesto que hay a lo mejor cierto temor. Me gusta como el Salmo 23 también lo pone en perspectiva. Es un salmo que pensamos en David, y estaba vivo y era joven, pero él pasó por muchos valles de muerte, como tú y yo en esta vida vamos a pasar por muchos valles de muerte hasta que nos toque ese momento. Y Martin Luther King lo que decía, cuando yo ya esté para partir, no pidan que yo me sane, nota, porque muchas veces la gente se enferma y no quiere morirse, pero lo que tú y yo oramos es que se haga la voluntad de Dios. No hay nada que pueda impedir que cuando el Señor marque el día y la hora, así como tú naciste, Él te lleve a su presencia. Para el creyente es un gozo, un deleite, una felicidad. Y como te digo, me reafirmo, Él viene. No manda a sus ángeles.
Él es el buen pastor que ha dado su vida por ti. Y Él dijo, donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Y dentro de todo esto, yo era muy joven todavía, pero alguien tocó una vez mi puerta. Te estoy hablando a alguien totalmente que yo no conozco, desconocido. Me dijo, Señor, yo sé que usted no me conoce. Tengo a mi señora en el hospital. Y no se puede morir. No quiere morirse hasta que no vaya un pastor. Probablemente en su niñez oyó algo de Dios, no sé. Ahora a lo mejor yo me conmuevo. Me dice, ¿puede ir usted y orar con ella? Estás hablando de alguien que nunca he visto en mi vida. Y voy a ver a alguien en su lecho de muerte que nunca he visto en su vida. No sé quién es. Pero que no se puede morir seguramente porque alguien tiene que orar, cogerle la mano, lo que sea. Imagínate si ocurriera en este tiempo que tú no puedes ir a un hospital. Es más, ni quisieras ir tampoco, por si acaso. Hay que ser honesto. Sí, yo me acuerdo ahora y digo, ¿es verdad eso que pasó? Yo cumplí el deber y llegué ahí. Y le dije al Señor, ¿puedo tomar su mano? Sí. ¿Qué le puedo decir a una persona? No sé nada de su vida. No sé las circunstancias que ella haya vivido. Jehová es mi pastor. Nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Aunque andes en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Probablemente me dijeron su nombre. En esa hora no hay nadie. A lo mejor en tu mente tú no quisieras estar solo, no quisieras que, bueno, moriste como muere un perro por la calle, que es el sentimiento de alguno. Mira, murió ahí solo. Hay alguien que viene. Es el mismo que te creó. Y estoy hablando en términos generales, no importa si creas que Dios existe o no, porque Él es el que da la vida. Y aunque tú pases por el valle de la sombra y de muerte, y ahora uno más como creyente, ciertamente Él confortará tu alma. Es Él. No hay nadie, ningún ser humano aquí en la tierra que pueda darte el consuelo que solamente Dios puede darte cuando Él viene en ese momento. Nadie se jacte con los hombres. Ya sea Pablo, Apolo, Cefo, el mundo, la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, porque todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y te pongo en esta ciudad que no habrá más muerte, así que no sabemos cómo será nuestra muerte, ni cuáles serán las circunstancias. Yo sé que Dios estará allí. Oren que Dios haga su voluntad. Pero hay alguien que yo quiero que tú sepas que está seguro que sí va a estar. Es tu buen pastor. Y ese es Cristo. Amén. Es Él el que te lleva en sus brazos a su redil. Y aguardamos ese momento. Dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Todo lo temporal queda eliminado, no hay más pecado, no más muerte. Entonces, Abraham, que pensaba que cuando David construyó la ciudad en Jerusalén o que la tomó de los jebuseos, ¿Qué será la ciudad celestial? ¿Qué es lo que está hablándonos tanto el apóstol Juan como el escritor de Hebreos? Que cuando uno compara esta escritura, y aunque no sepamos, están de acuerdo todos, que el creyente lo que tiene que aguardar no es ir a una tierra prometida, no es ir a la reconstrucción de un lugar geográfico, no es a la reconstrucción de piedra y cemento, es aguardar la ciudad que tiene fundamentos. Es lo que Dios le prometió a nuestro padre Abraham por la fe. Él era extranjero y peregrino en la tierra. O por supuesto que él le ofreció una tierra terrenal como algo de comparar, como un tipo, como una simbología, a lo mejor de lo que sería la herencia. Y todavía hay mucha gente que piensa que es la Tierra Santa, que es algo geográfico. Pero Abraham nunca lo tuvo, ni siquiera Isaac, ni siquiera Jacob. Ellos aguardaban la ciudad que tiene fundamentos. Por eso en el pleito y la discusión, y hay que leer el Evangelio de Juan una y otra vez para comprender esto, que Jesucristo le dice, hablando de su eternidad, de que Él es el Mesías, de que Él en verdad es aquel que había de venir, le dice, Abraham vio mi día y se gozó de ver mi día. Y le dice, ah, pero si tú no tienes ni 50 años y has visto a Abraham, estás hablando que hay como 2000 años de generaciones de Abraham a ti, y mira este templo que se está reconstruyendo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? ¡Claro que lo era! Que él estaba construyendo esa descendencia para Dios. Y estaba diciéndole que hay un lugar donde él va a estar. Pero ese lugar no es geográfico. Ese lugar no es, por más que se quiera describir, un cuadrado perfecto, literal. Es la ciudad de Dios, los redimidos por la sangre del Cordero, que son millones y millones, como las estrellas de los cielos que le ofreció Abraham, como la arena que está a la orilla del mar, como fue la comparación con Abraham. Y era sobre todo con alguien que era viejo, que era estéril, que no podía hacer nada por sus obras. Y Dios le dio el hijo de la promesa. Y cuando viene la prueba de su fe, le dice, ve y sacrifícame a tu hijo. Y otra vez nos comenzamos a diversificar con preguntas y todo por el estilo. Y tratamos de entender la cultura de ese tiempo. ¡Cuán difícil es creer en Dios! Acaba hablando de la resurrección. Si Dios me dio ese hijo, me dio esta promesa. En sentido figurado le volvió a recibir. No como ustedes que a lo mejor o nosotros creemos y amamos y pensamos en nuestros hijos o en nuestra relación filial, que es más importante que la de Dios, y no lo es. No lo es, pero cuesta aprenderlo. Dice que él vivió en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y todavía sigue añadiendo el libro de Hebreos que nosotros nos hemos acercado a la Sion celestial, no a la Jerusalén terrenal. O sea que todo el punto que he venido diciéndoles es que todas las comparaciones del Antiguo Testamento cobran vida cuando el apóstol Juan universaliza eso. ¿Por qué tú eres ahora un sacerdote? No queda algo de Israel, de Aarón y de Leví. No es porque alguien que nace circuncidado con un gentilicio ya tiene algo especial en relación a Dios. No, Pablo lo interpreta muy bien. Juan no lo interpreta muy bien. De toda nación, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. No hay ni existirá un reino milenial terrenal, porque todas esas promesas se han cumplido en Cristo Jesús y en nadie más. Y tú y yo estamos en esa nueva Jerusalén. Dios hace muchas cosas que son interesantes. Pero sin lugar a dudas, tú y yo, si el Señor no viene antes, pasaremos por la muerte física. Pero tu muerte y mi muerte no van a ser igual que la de un impío. No van a ser igual que la de un no creyente. Somos liberados de esta presencia del pecado en nuestro cuerpo y alrededor nuestro. Las delicias de la diestra de Dios, las comparaciones, como lo hace el apóstol Juan, exceden nuestra capacidad de pensamiento. del gozo y la bendición de vivir con Dios. Se acabaron los condicionamientos. Permítame leer lo que José Grau dice en sus estudios de Apocalipsis. Se acabaron los condicionamientos del tiempo y del espacio. La muerte siempre interrumpe algo, pone fin a muchos proyectos, muchos anhelos, y hace imposible en muchas ocasiones el volver a empezar, recuperar lo perdido, el perfeccionamiento de lo iniciado. Todo lo temporal queda eliminado. Por causa del pecado, la vida del hombre fue cortada en la tierra. La muerte se torna en bendición, porque la muerte frena el impulso creciente de la perversidad. La vida sería intolerable en un mundo totalmente corrompido. La paga del pecado es la muerte, en Romanos 6:23. Una vez eliminado el pecado, la causa, dice Dios, puede derramar vida eterna sin límite sobre sus siervos. La ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, será la sociedad final, perfecta, donde todo hombre y mujer podrán crecer conforme a la estatura que el Creador se propuso al crearnos. Y con esto da pie de que, por ejemplo, hay alguna persona que dice que en el cielo, ¿qué vamos a estar haciendo en el cielo? Cantando y cantando y cantando. Porque da la impresión, ¿no? O sea, uno no vas a ser consciente del tiempo. Tus relaciones todas van a cambiar. Vamos a amar lo que Dios ama. Y por lo menos yo, si es solo cantar, es una gran mejoría para mí, porque voy a cantar bien por fin. Estaba oyendo muchos himnos en inglés, el perfeccionamiento, o sea, en cuanto a la calidad de los músicos, cómo los músicos buscan esa armonía y esa belleza. Esa armonía y belleza tiene que ver con la salvación, la armonía y la belleza. Por ejemplo, cuando tú miras la descripción de la Nueva Jerusalén, no hay nada feo. Necesitamos la belleza de Cristo, la vida de Cristo. Nosotros hemos creído en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, que estuvo muerto, o sea, físicamente no, pero espiritualmente estaba muerto, y vio al Cristo vivo. En 1 Corintios, ese gran capítulo de la resurrección 15, y en otros pasajes de la Biblia, los evangelios, todos nos dicen que Cristo dejó la tumba el tercer día como él lo había profetizado. No solamente en la comparación de Jonás, que también estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, sino todas las profecías que habían concernientes a Cristo, de lo que él había de padecer, de sufrir. Su muerte en la cruz sí fue una muerte satisfactoria por el pecado y por la ley. Solo ha sido el único que ha podido satisfacer a cabalidad la pena del pecado. Él sufrió el infierno por nosotros. Él llegó hasta donde el pecado había llegado, por eso murió. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió y que resucitó. Y no solamente por los testimonios de la Escritura, no solamente por mis roces con la muerte, no solamente por mis luchas y aflicciones, te hablo de algo personal en el hecho de que Él me salvó, me ha dado nueva vida. Pero siempre hay un pasaje muy particular que vuelvo una y otra vez, y se encuentra en Lucas, el capítulo 24, que ustedes lo pueden leer, todo el capítulo, que es el último de Lucas, el Evangelio según San Lucas, y es el médico amado. O sea, la gente tiene que ver una y otra vez con la muerte, lidia, sabe, desde que el hombre es hombre, está aquí en la tierra y es pecador, sabe lo que es la muerte. Dice, y aquí que aquel mismo día dos de ellos, de los discípulos, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofa, le dijo, estuve el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días. O sea, eres tú el único. Parece que tú también vienes de Jerusalén y vas en esta región, vas para Emaús. ¿En qué país vives tú? ¿Tienes los pies sobre la tierra? ¿No sabes las cosas que te rodean? ¿No lees el periódico? ¿No ves el internet? ¿No sabes lo que está ocurriendo con la pandemia? Puedes ponerle lo que tú quieras. Es Jesús que está al tanto de todo. Ellos no lo reconocen. Lo miran con un semblante y dicen, bueno, ¿tú de qué planeta has venido? Tienes que poner los pies en tierra, porque todas estas cosas que han acontecido, que han sucedido en estos días. Y él le dijo, ¿qué cosas? Oh, las referentes a Jesús Nazareno. O sea, fue una gran conmoción para Jerusalén. En el hecho que antes de lo que era la liberación del pecado, de la muerte y la esclavitud, de la Pascua judía, ellos tenían que ver primero muerte. La muerte de los ladrones y la muerte de un tal Jesús Nazareno. O sea, la vida y la muerte estaban allí de la mano continuamente. Iban a celebrar una fiesta que simbolizaba liberación de la muerte. De una vida triste, de esclavos, aunque habían pasado algunos milenios o algunos cientos de años. Y entonces ellos dicen, ¿qué cosa? Nosotros sabemos de Jesús Nazareno. Mira, todas las cosas que hicieron, pero ahí estaba Poncio Pilato, ahí estaban los fariseos, estaba el sumo sacerdote. Todos se confabularon para matar a aquel hombre que era bueno. La injusticia en que su vida realmente tenía valor. Sin embargo, era el mismo Jesús, como dicen los nicaragüenses, le saltó el muerto. Pero ¿ves que los muertos no vuelven a menos que estén vivos? ¿Y que los muertos no te saltan? ¿No hay fantasma? Porque este vive. Y cuando tú lo ves, no lo vas a reconocer. No le reconocieron las referentes a Jesús. Fue profeta poderoso. O sea, estaban conscientes de la obra que había hecho, palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes, los religiosos y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero nosotros esperábamos a aquel que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, es el tercer día de que estas cosas acontecieron. Otra vez la mirada en un Mesías político, en liberarnos y traer una justicia social de la cual la gente tanto habla, y no la liberación de nuestros pecados. El sacerdocio de Cristo, el Cordero de Dios, la centralidad de ese Cordero inmolado, pero que al mismo tiempo es el león de la tribu de Judá, y no es un león domesticado a tu gusto. Es un león de justicia. Es un león que vive para siempre. Es el Cordero inmolado. Dice, pero hay algunos que nos están hablando de esta resurrección, que Él ha resucitado. Entonces Jesús les dijo, insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¡Uy! Hubiera sido más fácil decir, miren mis heridas. Siempre una y otra vez, nunca Dios va contra su palabra. Cuando tú desprecias la palabra de Dios por cualquier medio, estás en contra de Dios. Cuando tú desprecias la palabra escrita, la palabra predicada, la palabra enseñada, sea por Zoom, sea por aquí en presencialmente, cuando tú la menosprecias, tú estás en contra de Dios. Porque Jesucristo, cuando vino a sus discípulos, no les dijo quién era. Se lo reveló por las Escrituras, y Dios se lo va a revelar a ti por las Escrituras. Y cuando tú pones cualquier cosa antes que las Escrituras, pones el sermón, el mensaje, como quiera, menospreciamos aquello, porque a lo mejor tu paseo es más importante, o la cosa que tienes que hacer en tu casa es lo más importante, o porque tú no quieres contagiarte, pero no quieres oír el mensaje de la palabra de Dios, y lo pones algo secundario, eso es serio, porque es la única forma y la única manera como el Señor se revela a ti. Me hubiera encantado, pero ¿no es difícil? Entender ahora que tengo una Biblia de diferentes versiones, en todos los tamaños y colores, en que uno pueda leer lo que Moisés dijo acerca de Cristo. Por eso es que creo en la resurrección, porque el Hijo de Dios vino, es Dios mismo quien ha venido a salvarnos, le refirió todas estas cosas, se acercaron por lo tanto, le explicó lo referente a Él en todas las Escrituras, Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos.
Cuidado.
Por lo menos fueron sensatos. Le dijeron, no, ven, quédate. Ya que tú no estás hablando de estas cosas. Quédate con nosotros. El día ya ha declinado y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan y lo bendijo. Los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron. Cuando tú practicas la fe en Dios, creces. Y ellos se dijeron, oye, algo pasaba. No ardía nuestro corazón. No arde tu corazón cuando escuchas al pastor. No arde tu corazón cuando alguien te explica las escrituras. ¿Qué hicieron? Inmediatamente se levantaron y regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11. Y le contaron lo que había acontecido. Tú sabes, esto ocurre cada domingo que celebramos la resurrección de Cristo. Y yo lo oigo en la semana cuando ustedes dicen, ahora entiendo las escrituras. Ahora esta escritura entra en mi mente, entra en mi corazón. Y claro, parte en el hecho de que hemos creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Es Dios quien viene a ti. Ojalá que eso nunca nos falte hasta que Él vuelva. Pero recuerda que en la Nueva Jerusalén no hay muerte, no hay llanto ni dolor. Que todas las cosas que pasemos aquí, sea lo que sea, que pueda nuestro corazón arder en devoción y decir, donde están dos o tres congregados, ahí está el Señor en medio de ellos. Y eso no es por complacencia de un negocio. Porque creo que no les terminé el pensamiento anterior. Y sí quiero terminarlo. El meteorólogo habla y nos da las predicciones de meteorología, porque si no es el calentamiento solar y no tiene nada que explicar, se queda sin trabajo. Si esto es cuestión no de la meteorología, sino de Dios. El que vende ataúdes está en contra de la cremación, porque ¿cómo va a vender su ataúd? Grande Diana de los Efesios, o sea, su religión. Tienes que construir nuevamente tu templo, porque si no tu religión se cae. Lo que tú pensabas que era la base de todo aquello, y no Dios. Pero tú y yo vamos a ver a Dios. Nuestra muerte es una muerte totalmente distinta. Y ojalá que podamos, no que tengamos el deseo de morirnos, pero ya sabes, es una entrada a la vida eterna, a ir disfrutando de la presencia de Dios. ¿Qué gozo será ver su rostro, desprovisto de toda esta ceguera espiritual que tenemos? Desprovisto de un corazón material, sino con un corazón espiritual, ver a Dios, ver a Dios. Y ver la causa por la cual estamos en el Cordero. Al Cordero sea toda la gloria y la honra. Palabras siempre nos faltan, oh Dios. Tiempo siempre nos falta. Pero algún día todo eso temporal acabará. Tú has vencido la muerte con poder. Tú vives. Y porque tú vives, nosotros también viviremos. Gracias, Señor, porque la vida en el cielo es una vida que se describe con vida. Es una vida de gozo, es una vida de alegría. Es la reunión feliz en una ceremonia matrimonial que en la mayoría de los casos, por lo menos aquí en la tierra, es símbolo de vida, no es un funeral. Símbolo de gozo, de alegría, de reunión. Oh Dios, permítenos seguir hablando de ti y de tu bendita palabra, como extranjeros y peregrinos. Nuestro ruego siempre es por las personas que todavía no han dado su paso de fe. Que vivan, oh Dios, porque tú vives. Que anhelen ver tu rostro, que vengas tú a su vida y los salves antes que partan de esta tierra. Y por supuesto, ni hablar de tu pueblo. Oh Dios, considera nuestros caminos y nuestros pasos y sigue derramando la bendición de esta vida abundante en nosotros. Amén.